Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Bueno, todos me conocéis, soy Mariola y ha recaído por parte de la plataforma hoy en mí la responsabilidad y el honor de presentar este acto. Este acto entra dentro de un proyecto más amplio que hemos llamado el Arca de las Quimeras, que presentamos en Diputación y, bueno, pues está subvencionado para promoción de la cultura y de este pueblo, que también que la tiene, y muy importante. Por eso pensamos que es un deber homenajear el quinto aniversario de la muerte del gran capitán, personaje ilustre que pasó por este pueblo. Y este es el motivo de esta conferencia. El Arca de las Quimeras, bueno, se ha quedado un poco más reducido, era un proyecto al que nos ayudó Ceferino Navarro, miembro también de la plataforma, a elaborar, y era un proyecto muy ambicioso. Ahora mismo, pues bueno, pues con los medios que tenemos, hemos hecho el tríptico que no existía de nuestro monumento, nuestro bien de interés cultural. Hemos hecho un vídeo que pensamos que lo teníamos que proyectar hoy porque hay mucha gente que todavía no ha visto, y bueno, y está también esta conferencia porque también es patrimonio y también es cultura. Quiero agradecer, que creo que tendría que haber empezado por ahí, a todos, muchísimo, vuestra asistencia, al concejal de Cultura que veo allí, a concejales del Ayuntamiento, de la Corporación, y bueno, incluso tenemos a un descendiente de Gonzalo Fernández de Córdoba, Boni, y también pues le agradezco que haya venido, que sé que bueno, que no era fácil. Creo que no me dejo a nadie. Que quede, yo por respeto a mis compañeros, quiero que quede claro, pues que eso, que esto es lo que hace la plataforma, más muchas llamadas, más muchas gestiones, y ahí estamos, luchando porque la Iglesia quede lo bonita que se merece. Presenta Ana María Ortuño, que toda la conocéis.
Bueno. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes aquí en esta noche y especialmente a don José Calvo Poyato. Es un privilegio para el pueblo de Íllora contar con una persona reconocida como uno de los grandes autores de novela histórica. Su género literario, que cultiva desde hace más de dos décadas, Entre sus títulos, varios de ellos traducidos a distintos idiomas, recordamos El hechizo del rey, La orden negra, El sueño de Hipatia, La dama del dragón, Sangre en la calle del turco, o sus dos últimos títulos en los que Granada se convierte en marco de la historia. Me refiero a Mariana, Los hilos de la libertad y El gran capitán, obra a la que tengo un cariño especial y de la que después hablaré con más detalle. Pero no solo ha compuesto dos novelas, por su condición de escritor e historiador, catedrático de Historia por la Universidad de Granada, en la que se doctoró, especialista en Historia Moderna, autor de numerosos ensayos y obras de investigación, miembro de la Academia Andaluza de Historia, columnista destacado y un largo etcétera. También ha organizado numerosos congresos de carácter literario, de los que solo voy a destacar, por cuestiones sentimentales, los talleres de verano Crear en Granada, organizados por la Escuela de Escritores Valparaíso. Unos cursos que durante 3 años ha dirigido magistralmente y a los que he tenido la suerte de asistir y espero seguir haciéndolo. Ahí es donde comenzó nuestra amistad literaria. También he de decir que no es su primer acercamiento a Illora. Ya estuvo en enero de este año dando una interesante conferencia a los alumnos de bachillerato del Instituto Diego de Siloé sobre el teatro del siglo de oro, marco de su novela El manuscrito de Calderón. Ya en esa época estaba acabando El gran capitán y aprovechamos la visita para recorrer los sitios en los que estuvo este gran personaje, tan importante para nuestra historia y que, aunque se cumplen 500 años de su muerte, pocas instituciones se han acordado de él. No es nuestro caso, ya que la Plataforma Pro Restauración de la Iglesia de Illora ha tenido la deferencia de celebrar este aniversario de una manera tan especial. En ese paseo, creo que José Calvo quedó gratamente sorprendido y en su libro dejó un espacio para contarnos cómo doña Isabel apareció por allí y entregó la villa al capitán Gonzalo de Córdoba. Caminamos por el castillo, rodeamos la fortaleza, deambulamos por las calles del pueblo buscando los entresijos de la historia, entramos a la iglesia y disfrutamos de las vistas majestuosas de la torre. Todo ello con los constantes halagos de una persona que ha viajado por medio mundo y que ha estudiado los vericuetos de nuestro pasado. Por ello, no nos queda más que agradecer que haya tenido la amabilidad de venir hasta Illora, desde su cabra natal, para hablarnos de este personaje tan olvidado actualmente y que tanto hizo por nuestro pueblo. No quiero despedirme sin antes dar un consejo. Si quieren disfrutar de una novela histórica o si aún no se han adentrado en este subgénero literario, tienen una gran oportunidad de hacerlo con El gran capitán. En esta novela relata con maestría y un excepcional pulso narrativo la relación entre los dos personajes protagonistas, con un rey Fernando que recelaba del gran capitán, a pesar de que éste siempre le fue fiel, sin prestar oído a los que conspiraban y le incitaban a traicionarle. En torno a este episodio gira una novela que nos muestra la figura del gran capitán en toda su dimensión. Un militar leal y talentoso que rompió con la tradición bélica medieval, al darse cuenta de que el tiempo de la caballería había pasado en pos de una infantería debidamente organizada. El autor ha tomado como narrador a un soldado que sirvió a las órdenes de Gonzalo de Córdoba y que se propone, después de su muerte, hacer memoria fiable de las hazañas del gran capitán, para oprobio de un rey desconfiado que se mostró ingrato con quienes mejor le sirvieron y, de forma muy particular, con quien fue su mejor soldado. Para terminar, leeré un breve fragmento en el que cita la relación que tuvo Fernando de Córdoba con la antigua Ilurco. Ahora todo el mundo se refiere a don Gonzalo como el gran capitán. Como os he dicho, pelea a sus órdenes en el asalto a Illora. Fue don Gonzalo quien nos animó a todos con su ejemplo. Esa plaza no era fácil de conquistar. Se alza sobre un peñón que tuvo que batir la artillería. Me quedé allí unos meses formando parte de la guarnición porque la reina nombró a don Gonzalo de Córdoba alcaide de ese lugar. Estando allí, conocí a mi mujer. Por otro lado, otro fragmento en el que cita a Illora. Como os he dicho, fue en Illora 2 días después de que cayera en nuestras manos. Doña Isabel apareció por allí y entregó la villa al capitán Gonzalo de Córdoba. Como os dije antes, lo hizo alcaide y le encomendó mantener la vigilancia sobre la vega de Granada. Le hizo mucha merced. Era rubia y tenía los ojos azules. Cuando te miraba, te entraba como un tembleque. Y ahí lo dejo para que ustedes descubran qué le pasaba al gran capitán en este pueblo.
Me van a permitir que me ponga de pie, primero porque veo mejor el fondo y también por respeto a las personas que hay de pie al fondo. Mi agradecimiento a Mariola por haberme invitado y a la Plataforma Pro Restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y a todos ustedes por asistir esta noche a esta conferencia. y de una manera muy especial a Ana María Ortuño. Yo nunca un personaje que aparece en una novela mía me había presentado. Eso ocurre por primera vez en Illora. Y lo digo porque en las páginas del Gran Capitán aparece una señora que se llama Ana María Ortuño. Antes de entrar en la conferencia, un par de precisiones. Yo quise escribir esta novela sobre el Gran Capitán por varias razones. Una, porque aunque José Enrique Ruiz Doménech, uno de los mejores conocedores del Gran Capitán, sostenga que es granadino, yo sigo defendiendo que es cordobés. Nació en Montilla, el mismo año que los turcos se apoderaban de Constantinopla, en 1453, el 1 de septiembre, para ser más concretos. Pero esa no es la razón principal. Ni siquiera que estemos en el quinto centenario de su muerte. Gonzalo Fernández de Córdoba moría un 2 de diciembre de 1515 en Granada. Ha hecho unos días atrás 500 años. Escribí esta novela sobre el Gran Capitán porque creo que tenemos la obligación de reivindicar a nuestra gente. Nosotros, los españoles en general, solemos recrearnos más bien en las sombras de nuestro pasado. Y no sé por qué razón, quizá lo llevemos en los genes, no nos referimos tanto a los momentos de luz que también ha habido en nuestro pasado. No seré yo quien como historiador reivindique que nuestra historia es la mejor del mundo, que los españoles hemos sido una gente excepcional, que superamos a cualquier otro pueblo. No. Hemos hecho cosas bien y cosas mal, como todo el mundo. Pero no sé por qué tenemos esa tendencia a recrearnos en esos periodos más sombríos y dejamos un tanto de lado los momentos más atractivos de nuestra historia. Y me ha parecido que Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, es uno de esos personajes que merecen ser recordados por muchísimas razones. Muchas gracias, por lo tanto, Ana, por las palabras que tú has dicho y que ya está aclarado. Lo has explicado muy bien, la novela la cuenta uno de sus capitanes, Diego García de Paredes, que está esperando otra novela, que alguien, en fin, lo coja y escriba una novela sobre Diego García de Paredes. Cuando planteé la conferencia de esta noche, tomé la decisión de hablar del Gran Capitán en un momento en que no era el Gran Capitán. Saben ustedes que esa denominación aparece en el año 1495, en su primera campaña de Italia, cuando termina la batalla de Atella y sus soldados lo aclaman como Gran Capitán. Fueron sus propios soldados en el campo de batalla los que le dieron ese nombre, del que él siempre se sintió más orgulloso que cualquier otro título. Y no lo digo porque se me haya ocurrido a mí, sino porque lo dijo él. Cuando otorga testamento en Granada, le dice al notario que ponga que le conocían como el Gran Capitán, que todo lo demás sobra. Se sentía orgulloso de ese título. Pero a mí me parecía más atractivo, para hablar en Illora, referirme a un momento en que todavía no es el Gran Capitán, cuando está peleando en la Guerra de Granada y cuando va a convertirse en alcaide de esta ciudad. Mucho antes de ese momento en que muere y lo tienen que enterrar en el convento de los franciscanos de Granada, porque todavía no se ha terminado el monasterio de los Jerónimos, donde está trabajando Diego de Siloé, el mismo que trazara por lo menos la planta de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Cuando esa iglesia de los Jerónimos esté terminada, sus restos serán trasladados allí y allí deben reposar. Digo deben porque lo dejo en interrogación. Mucho antes de todos esos acontecimientos, Gonzalo anduvo por aquí. En una cartela que hay en San Jerónimo, dice que fue el vencedor de los franceses y de los turcos. Un poeta cordobés, Góngora, Luis de Góngora, habla de vencedor de los franceses estoques y los alfanjes turcos, en ese lenguaje barroco, gongorino, propio de este tipo de pueblo. Pero también fue vencedor de los musulmanes que no eran turcos en esa guerra. ¿Quién es Gonzalo de Córdoba cuando comienza la guerra de Granada? Un personaje secundario. Es un segundón. Un segundón es el hijo segundo, tercero, cuarto, se les denominaba a todos segundones, de una familia noble, de una de las ramas de los Fernández de Córdoba. Los Fernández de Córdoba, señores de Aguilar. Y siendo un segundón, estaba destinado a ser, en general, poca cosa. Podía profesar en el orden religioso, quizá con el apoyo de su familia podría llegar a ser prior de su monasterio, abad de su monasterio, con mucha suerte a lo mejor obispo, o podía ser un soldado que mandase una compañía de lanzas, un conjunto de no más de 120 hombres que peleaban a caballo. Ese es el destino de un segundo. Ese es el destino que puede tener Gonzalo Fernández de Córdoba cuando en 1481 comienza la Guerra de Granada. El hermano mayor, el heredero del título y el heredero de los señoríos de su familia, es don Alonso de Aguilar, su hermano, el primogénito. Y quien heredará esos títulos serán los hijos de su hermano, pero no él. Por lo tanto, sitúen la figura. Una figura secundaria a la cual se le presenta una oportunidad con el comienzo de la Guerra de Granada. Es la gran oportunidad que Gonzalo está esperando. Olvídense ustedes de lo que nos han contado en algunas películas, como una serie de televisión llamada Isabel, donde se deja entrever, porque claro, es muy escabroso, que hay una especie de relación sentimental entre Gonzalo Fernández de Córdoba y la reina. Yo no sé si Gonzalo Fernández de Córdoba estuvo enamorado de Isabel. Es muy difícil que conozcamos la historia de los sentimientos. En algún caso nos podríamos encontrar un diario de algún personaje, de alguna figura, pero es muy difícil llegar a los sentimientos de la gente. De lo que estoy seguro es que no mantuvo una relación sentimental con la reina. Ese segundón, ese Gonzalo Fernández de Córdoba, que está destinado a ser eso que acabo de decir, es sin embargo un caballero que se ha formado en los principios de esa Edad Media que ya se está muriendo, que ya está acabando. Son los principios de Diego de Valera, donde los caballeros se forman en el valor del honor, la importancia de la lealtad, el mantener la palabra dada, la defensa de los débiles. Se forma en esos principios. El respeto a las formas de vida de su tiempo, y las formas de vida de su tiempo es la monarquía. Gonzalo le tiene demasiado respeto a sus reyes como para mantener una relación sentimental con la reina. No es posible. Vuelvo a repetir que no sé si estuvo enamorado de ella. Si lo estuvo, fue un amor cortés, un amor platónico, un amor en la distancia, sin duda ninguna. Gonzalo, repito, es uno de los muchos capitanes con que cuenta el ejército de los Reyes Católicos que comienza la Guerra de Granada. Probablemente pelee en la Batalla de Lucena. No tenemos ninguna referencia. No tenemos ni siquiera, y después se lo leeré, referencias a Íllora, en algunos de los grandes cronistas de la época. Pues bien, los cronistas de la época no nos dicen que peleara en la Batalla de Lucena. Es una batalla que se da en 1483, el ejército castellano vence a los nazaríes, a Boabdil, y apresa a Boabdil. Gonzalo y Boabdil se conocen como consecuencia del apresamiento del rey. Lo digo porque desde ese momento comienza una relación entre ambos personajes una amistad entre ambos personajes que va a ser decisiva en el transcurso de la guerra en varias ocasiones muy importantes. Ha conocido a Boabdil en esa batalla de Lucena, empieza a establecer una relación con él y empieza a mandar algunas de las tropas que le encomiendan, pero nada parecido a lo que pueda hacer en ese momento el marqués de Cádiz, nada parecido a lo que pueda hacer el conde de Cabra, nada parecido a lo que pueda hacer el duque de Medina Sidonia, que son los grandes generales del ejército de los Reyes Católicos en esa campaña. Pero alguien empieza a fijarse en él por su valor en la toma de Tájara, la fortaleza de Tájara, y sobre todo en el asedio a Loja, año 1486. Los musulmanes están asediados en Loja por el ejército cristiano y, lo más importante, Boabdil está dentro de la ciudad. No es tampoco casual. Boabdil estaba casado con Fátima. Fátima era hija de Ali Attar y Ali Attar había sido el alcaide de Loja que había muerto en esa batalla a la que me he referido antes, la batalla de Lucena. Por lo tanto, que Boabdil esté en la ciudad de la que había sido alcaide su suegro, acompañando a su mujer en este momento, no debe extrañarnos. Y se plantea la posibilidad de que Loja se entregue mediante una capitulación, mediante un acuerdo. Y Boabdil dice, sí, pero ese acuerdo lo cierro con Gonzalo Fernández de Córdoba. Fíjense que es un segundón, un capitán de lanzas, uno de los muchos capitanes que tienen los Reyes Católicos, pero ya en 1486, finales del mes de mayo de 1486, Boabdil, a quien ha conocido 3 años antes, dice que está dispuesto a cerrar un acuerdo en virtud del cual entregarán Loja a los cristianos, pero que ese acuerdo lo cierra con Gonzalo Fernández de Córdoba. Efectivamente, se cierra el acuerdo por el cual se evita lo que siempre es una masacre, el asalto a una ciudad donde mueren defensores, atacantes, hay derramamiento de sangre. Permiten la salida de la guarnición musulmana que se retira hacia Granada y la ciudad pasa a manos de los cristianos. Día 28 de mayo de 1486. Es el momento en que los Reyes Católicos ponen sus ojos en la zona que ha sido frontera durante muchísimo tiempo entre el sur del reino de Jaén y el norte del reino de Granada. Ponen sus ojos en esta comarca. Deciden atacar Íllora y atacar Moclín. Fíjense, traten de imaginarse un mapa por un momento. Alcalá la Real pertenece a la corona de Castilla desde 1340. Es decir, casi siglo y medio antes de que comience la guerra de Granada. Ahí están ya los cristianos asentados. Pero Moclín, Puerto López, que es una cosa más moderna, el núcleo inicial es Moclín, está en manos de los musulmanes. Esa es la frontera entre Alcalá la Real, en manos de los castellanos, y Moclín, Íllora, en manos de los musulmanes, en manos de los nazaríes. La gente de Íllora, como la gente de Moclín, como la gente de Alcalá la Real, están acostumbrados a vivir en la frontera. Por lo tanto, es gente aguerrida. Las fronteras no eran lugares fáciles nunca, no lo han sido nunca. Han sido lugares peligrosos. Han sido lugares donde con muchísima frecuencia los del otro lado de la frontera cruzaban para saquear, robar, coger botín, algún prisionero para luego pedir rescate por él. Ciertamente que no se estaba permanentemente en guerra, pero ciertamente que a un lado y otro de la frontera había gentes que tenían planteamientos que en muchos momentos chocaban, se enfrentaban unos a otros. Y eso convierte a los habitantes de la frontera en gente dura, aguerrida. Sabe que tiene el peligro a muy pocas leguas, a muy poca distancia. Gonzalo Fernández de Córdoba, en cierto modo, es un hombre de frontera. Ya les decía antes, él ha nacido en Montilla, es una frontera un tanto más alejada, pero sí sabemos que hubo ataques de los nazaríes que llegaron hasta Montilla, como hubo ataques de los castellanos que llegaron hasta Loja y más allá de Loja. Por lo tanto, esta es una zona complicada de conquistar porque hay gente guerrilla, y sobre todo porque en Illora han tomado una decisión fundamental: evacuar a casi toda la población civil y dejar soldados. Después también me referiré a ellos cuando les lea el párrafo correspondiente a el que en aquella época fue el gran cronista de los reyes católicos. Con la mirada puesta en Illora, hacia aquí se dirigen las tropas del marqués de Cádiz y del conde de Cabra, y también de don Alonso de Aguilar, el hermano mayor de Gonzalo, en que trasladan la artillería desde Loja aquí. Piensen, Loja se ha rendido el 28 de mayo, ¿cuánto pueden tardar en organizar el sitio, prepararse para el ataque sobre Illora inmediatamente? En los primeros días del mes de junio, de 1486, las tropas cristianas aparecen ante Illora dispuestas a ocupar la población. En el asalto se distingue Gonzalo. Sin embargo, las crónicas, la de Bernaldez, no nos dice absolutamente nada. Miren lo que nos señala la crónica de Bernaldez sobre la conquista de Illora, y lo que me parece todavía más grave. Me refiero al silencio. La entrega de la alcaidía de Illora por parte de la reina Isabel a Gonzalo. Dice así: movió su hueste y artillería y fue a acercar Illora. Se refiere a ese ejército cristiano que ha estado en Loja y que viene a Illora para sitiarla. Envió delante por cercador al duque del Infantado, al marqués de Cádiz y al conde de Cabra con sus jinetes, los cuales la cercaron el domingo 4 días del mes de junio de dicho año. Fíjense, han tardado 6 días en venir de Loja, que se ha rendido el 28 de mayo, en llegar a Illora. Y luego, el lunes, los dichos señores, con la gente que tenían, entraron en el arrabal. Saben ustedes que la ciudadela de Illora está sobre un risco, sobre un peñasco. Toda la población que quedaba fuera de lo que es estrictamente la villa, esa que estaba amurallada, donde está el castillo, era el arrabal, es decir, el sitio por donde se había extendido la población fuera de él. Entraron en el arrabal por fuerza de armas. Este día llegó el rey y se asentaron las lombardas, es decir, los cañones de la época en el real, y el miércoles ya tiró la artillería y derribaron gran parte de la villa y mataron a algunos moros de dentro los tiros de las lombardas, es decir, hubo algunas víctimas como consecuencia de los cañonazos, de lo cual hubieron muy gran temor los moros y no osaron esperar más. Ediéronse jueves bien de mañana a partir como los de Loja. Es decir, lo que Bernaldez, en su Historia de los Reyes Católicos, esto corresponde al capítulo 79, nos está contando, es que en 3 días el ataque al arrabal, los disparos de la artillería sobre la fortaleza, crearon tal temor en los moros que hicieron lo mismo que los de Loja, es decir, capitular, entregarse y marcharse a Granada. Y fíjense, se les permitió que llevasen todo lo suyo, los cuales tenían ya muy poco que llevar, que todo lo habían llevado antes, esperando lo que vino. Antes les decía que en Illora lo que había quedado básicamente era la guarnición. Se había evacuado la población civil. Bernaldez lo achaca al temor de que efectivamente los reyes católicos terminarían, o el ejército cristiano terminaría atacando Illora, y retiraron a toda la población y se llevaron casi todos sus bienes. Y había en Illora, a mí me parece demasiada gente, 800 moros de pelea, es decir, la guarnición eran 800 soldados. Vuelvo a repetir que me parece mucha gente. En que eran los 200 negros. Y había 50 mujeres. Probablemente las que habían quedado para satisfacer determinadas necesidades de las tropas. Y había entre ellos hasta 30 caballos. El viernes siguiente, 9 días de dicho mes, dejaron la villa desembargada de dichos moros. Ni una sola palabra al asalto, ni una sola palabra a Gonzalo Fernández de Córdoba, ni una sola palabra a quien más tarde sería conocido como el gran capitán. ¿Por qué? Porque este silencio de Bernarde, que fíjense lo cuidadoso que es, otra cosa es que a mí 800 moros me pareciesen mucho, pero bueno, eso es una opinión personal mía, pero nos dice: el día tal atacan el arrabal, al día siguiente instalan la artillería, al día siguiente disparan, causan una serie de destrozos entre los musulmanes, estos se asustan, se rinden, se les permite la salida, como había ocurrido en Loja, y al día siguiente entran los cristianos en la plaza e Illora pasa ya a ser ocupada por los cristianos. Fíjense que nos ha contado la ocupación de la ciudad, de la villa, con cierto detalle. Ni una palabra sobre Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Por qué? Yo creo que la no existencia o la no aparición de Gonzalo Fernández de Córdoba en el relato de Bernaldez puede deberse a dos cuestiones. La primera, que Gonzalo era un segundo, era uno de los muchos capitanes. ¿A quién ha nombrado Bernaldez? Al duque del Infantado, al conde de Cabra, a don Alonso de Aguilar. Es decir, él se refiere a los grandes generales que tiene el ejército, y ya les he dicho que Gonzalo, en este momento en la guerra de Granada, es un personaje de segunda fila. Pero que aprovecha la ocasión, ya se lo dije también antes, que está presentando para la guerra. Más grave es que Bernaldez mantenga ese mismo silencio cuando, 2 días después, la reina Isabel aparece por Illora. Aparece por Illora, la ciudad ya está conquistada, el 11 de junio, y tiene que nombrar el nuevo responsable de la población. Ha pasado a manos de los cristianos, tiene que tener quien la gobierne. Ha decidido que quien gobierne Illora sea Gonzalo Fernández de Córdoba. Bernaldez ignora por completo que la reina le haya entregado el mando sobre la plaza, sobre la fortaleza, con una encomienda muy clara: defenderla en caso necesario, y que desde aquí, desde Illora, pueda lanzar ataques sobre la Vega de Granada. Viene ahora la segunda posible explicación de por qué los silencios. Antes les dije que, en mi opinión, podía haber dos razones. Una, ese carácter de segundón. La otra, que Bernaldez despreciara a Gonzalo Fernández de Córdoba por alguna razón que desconocemos. Las crónicas tienen un valor histórico si se saben manejar adecuadamente. Muchas veces las crónicas fueron escritas para alabar, ensalzar a determinados personajes que eran los que le pagaban al cronista que la escribía. Y como consecuencia de ello, quien escribe la crónica se encuentra en deuda o la escribe precisamente para ensalzar a esa persona. Lo mismo que se ensalza a determinadas personas, se puede pasar de puntillas sobre ellas ignorándolas por completo. puede ocurrir que algo de eso haya en Andrés Bernaldez, el cura de los palacios, cuando escribe su historia de los Reyes Católicos. Ya tenemos a Gonzalo, que no es un, en esta guerra de Granada, que no es un capitán cualquiera. Ya ha recibido una encomienda importante, de convertirse en la autoridad que ha de gobernar una ciudad recién conquistada, y la obligación de seguir lanzando cabalgadas sobre la Vega de Granada, que también los Reyes Católicos se lo han encomendado a quien nombran alcaide de Moclín. Martín de Alarcón es nombrado, lo mismo que Gonzalo Fernández de Córdoba, es nombrado alcaide de Illora. Martín de Alarcón es nombrado alcaide de Moclín, con la misma encomienda: atacar a los musulmanes en la Vega conforme se vaya, para tratar de ir estrechando el cerco sobre la ciudad de Granada. Los años siguientes a 1486, en esa guerra, ya lo hemos visto en la batalla de Lucena, un hombre acostumbrado a la pelea de frontera, lo hemos visto en el asedio a Tájara, donde destaca de manera importante, lo hemos visto en Loja cerrando las conversaciones para la capitulación de la ciudad, lo hemos visto en Illora, y ahora Gonzalo va a observar cómo es no ya la guerra en la frontera, no ya el ataque de un grupo de jinetes que cruzan la frontera para saquear, robar a los que están en el otro lado, a los que están en la zona contraria de la frontera. No, ahora los observa pelear en la guerra. No vuelvo a repetir, en una guerra de acciones aisladas fronterizas, en una guerra total. Y observa cómo la caballería musulmana utiliza ciertas tácticas que él luego utilizará en Italia. Observa cómo, por ejemplo, los jinetes musulmanes, jinetes granadinos musulmanes, aplican lo que se llama el tornafuji. Es decir, entrar en combate inmediatamente es caballería ligera. Esto es muy importante porque en la Edad Media la caballería cristiana fundamentalmente era caballería pesada. Es caballería muy ligera que cuando entra en combate, apenas se han cruzado los primeros enfrentamientos, huye. Pero la huida es una añagaza, una trampa. Cuando el ejército contrario se lanza sobre ellos, desorganiza sus formaciones porque están huyendo, tornan, vuelven las grupas y contraatacan. Normalmente consiguen un éxito porque el enemigo está desordenado. ¿Qué quiero decirles con esto? En los años siguientes, desde Illora, desde este observatorio en la altura sobre la Vega de Granada, Gonzalo va a aprender tácticas de guerra que luego va a emplear en Italia. Cuando Gonzalo llega a Italia, es un soldado que tiene la experiencia de la guerra de Granada. No es un cualquiera, fíjense. En 1494, los Reyes Católicos tienen que designar no ya un capitán de lanzas, un general que tenga que dirigir un ejército de muchos miles de hombres que va a pelear contra los franceses en Italia. Escogen a Gonzalo. No escogen al conde de Cabra, al duque del Infantado, al marqués de Cádiz, al conde de Benavente, ni siquiera a su hermano mayor, don Alonso de Aguilar. Lo escogen a él. ¿Por qué? Gonzalo ha aprovechado la oportunidad que le preparaba o que se le presentaba con la guerra de Granada para convertirse en un personaje en el cual los reyes se fijan. Es más, hay protestas en la corte de los Reyes Católicos cuando nombran a Gonzalo como general del ejército que va a pelear en la primera campaña de Italia. Porque esos grandes personajes no se explican que sea a un segundón a quien se le encomienda el mando de un gran ejército, estando ellos. Ha aprendido esa táctica. Ha aprendido a controlar al enemigo. ¿Cómo? Fernando utilizará continuamente la posibilidad que tiene en su mano de encizañar las luchas internas entre los musulmanes, entre los nazaríes. Saben ustedes que había grandes diferencias entre el sultán Muley, su hijo Boabdil, el hermano del sultán Zagoibi. Los reyes católicos azuzarán esas diferencias, que era una manera de debilitar con enfrentamientos intestinos a sus enemigos. Gonzalo entrará muchas veces en Granada, pero no en 1492. Va a entrar en 1497, en 1498, con dinero, con armas, con pertrechos para los partidarios de Boabdil que se concentraban en el barrio del Albaicín. Está aprendiendo que el arte de la guerra es mucho más que enfrentarse en el campo de batalla. Sabe que hay que poner al enemigo en condiciones. Y lo ha aprendido en este conflicto. Cuando en su segunda campaña de Italia está encerrado en Barletta durante meses, y aquí en la corte, ¿sí?, esos cortesanos de siempre que susurran al oído, envidiosos, etcétera, etcétera, dicen: ¿qué hace encerrado un mes tras otro los franceses paseándose por aquellos campos y Gonzalo encerrado en Barletta? Sale cuando cree y está convencido que es el momento de salir, y necesitó 72 horas para destrozar al ejército francés en Serignola. Pero escoge el momento, paga a los espías grandes cantidades para estar informado, como cuando él entra en Granada, y luego les servirá esa información de todo lo que obtiene en Granada cuando entra a ayudar a su amigo, por orden del rey, a su amigo Boabdil, que había conocido en 1483. Por cierto, sobre Gonzalo Fernández de Córdoba hay demasiada gente que dice: el gran capitán, el de las cuentas. Saben ustedes que cuando se entregan unas cuentas farragosas, vamos a decirlo así, se suele decir: estos son las cuentas del gran capitán. Ya quisieran algunos de los que tienen que rendir cuentas del dinero público rendir cuentas como las rindió Gonzalo Fernández de Córdoba. Los documentos se encuentran en el Archivo General de Simancas, detallándolo todo, hasta los fondos de reptiles, hasta el dinero que utilizaba para pagar a los espías, tanto en pólvora, tanto en caballos, tanto en pagar a las espías que me traían información de por dónde se movían los franceses, dónde se encontraban, cuántas tropas tenían, de cuántos cañones disponían, para tener la información necesaria y actuar en el momento adecuado, llegada la hora del combate. Cuando la guerra está terminando, ocurren dos cosas en la vida de Gonzalo muy importantes. Una, que esto era lo común en la época: la reina le busca esposa. Él ya había estado casado. Estaba casado muy joven, con 20 años, de un primer matrimonio, que su mujer muere precisamente en el parto de la que hubiera sido su primera hija. La reina lo casa, o le da como esposa, a María Manrique. María Manrique vendrá también a Illora y será la alcaidesa de Illora, es decir, la mujer del alcaide de Illora. María Manrique desciende de la familia real, es decir, es una dama de un elevadísimo nivel social. ¿Qué está haciendo la reina con esto? Elevando a un segundón. Él era un Fernández de Córdoba, cierto, pero le dan en matrimonio a una mujer de estirpe real, normalmente dedicada, en fin, a las grandes personalidades, a los mayorazgos, a los herederos. Se le entrega un segundón. María Manrique además aprovechará un hecho fortuito para ganarse la voluntad de la reina. De todo el mundo es conocido que, estando ya cerrado el sitio de Granada, hay un incendio en el campamento cristiano donde arde la propia tienda de la reina. Se queda sin los objetos, los utensilios que la reina podía utilizar en su vida diaria. María Manrique, desde Illora, coge todo el ajuar que tiene y se lo entrega a la reina. Es sembrar. No digo que no lo hiciera por devoción a la reina, probablemente también, pero está sembrando. Esa es una cosa importante para Gonzalo, que no solo se ha mostrado como uno de los grandes capitanes en esta guerra, sino que ha ascendido socialmente por vía de su matrimonio. Y dos, Granada está asediada. Y de nuevo se plantea la posibilidad de que entrar en la ciudad no sea mediante un asalto. Ya me he referido antes en el caso de Loja. Un asalto significa muerte, destrucción, pérdida de muchas vidas. Se negocian unas capitulaciones a través de las cuales se va a entregar Granada a los reyes católicos. Los negociadores cristianos tienen que entrar todas las noches a Granada. En Granada hay un sector de la población dispuesta a resistir a todo trance, dispuesta a defender la ciudad frente a un asalto. Serían lo que ahora denominaríamos los radicales. No quieren ni oír hablar de posibilidad de negociar con los cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Para los negociadores cristianos que entran todas las noches en Granada a cerrar ese acuerdo, hay un riesgo gravísimo de que los descubran y acaben con su vida. Fernando el Católico ha pedido rehenes, ha pedido personas importantes que queden en poder de los cristianos como garantía, como salvaguarda de esos cristianos que entran todas las noches a cerrar esas negociaciones. Uno de esos rehenes es el hijo mayor de Boabdil. El hijo mayor de Boabdil es un muchacho de 10 años. Boabdil tiene que entregar a su hijo como rehén, pero pone una condición: que quien se haga cargo de él mientras sea rehén, ya pueden imaginarse quién. Gonzalo Fernández de Córdoba. Se fía de Gonzalo Fernández de Córdoba, del trato que puede darle a ese niño, que es un rehén en unas conversaciones que en muchos momentos son complicadas. Pero no solo eso, Gonzalo será de los que entren muchas noches en Granada porque conoce Granada. Ha entrado a ayudarle a Boabdil con dinero, con armamento, al barrio del Albaicín. Entra con Hernando de Zafra, que es quien llevará el peso de esas negociaciones. Gonzalo participa, por lo tanto, en la redacción de esas capitulaciones como figura fundamental. Cuando termine la guerra de Granada, cuando en 1492 los reyes católicos entren en Granada, Gonzalo sigue siendo todavía un capitán de lanzas que ha sido nombrado alcaide de Illora, que ha desempeñado un papel muy importante en diferentes acciones, pero que ha roto ese papel de segundón que tenía, de personalidad, como muchas otras de las que participan en la guerra, y los reyes católicos estarán ya dispuestos a partir de este momento a pensar en él no como un simple soldado de lanzas, como ese capitán de lanzas, sino como un general que pueda dirigir todo un ejército. Cuando termine la guerra, él seguirá siendo, cuando termine la guerra de Granada, seguirá siendo alcaide de Illora. Recibe otras propiedades en repartimiento de las tierras de los nazaríes cuando los cristianos han entrado. Recibe tierras en Órgiva, recibe tierras en la provincia de Almería, etcétera, etcétera. Y luego ya todo esto empieza a quedársele chico. Será cuando empiece a surgir el gran capitán. Será virrey de Nápoles, es decir, el máximo representante del poder real en la corona de Aragón. Las grandes familias italianas estarán deseando de que acuda a cenar a sus casas. Estoy hablando de los Borghese, de los Orsini, de los Colonna, las grandes familias de la Italia del Renacimiento. El propio Papa se ha entregado ante él. Roma tenía problemas de abastecimiento porque los franceses controlaban el puerto por donde entraba el trigo, el aceite, las verduras, etcétera, etcétera, Roma, el puerto de Ostia. Las tropas del Papa llevaban meses intentando desalojar a los franceses de ese puerto de Ostia. El Papa llama a Gonzalo. Tardó 6 días en apoderarse de Ostia. En Roma empezó a entrar el trigo, la comida, el hambre que estaban padeciendo los romanos, acaba en el momento que Gonzalo se apodera de ese puerto, que es la vía de entrada de los abastecimientos a la ciudad. El Papa le concede la Rosa de Oro, el máximo galardón pontificio. Le ofrecen nombrarlo gonfaloniero, general en jefe de los ejércitos del Papa. Lo rechaza todo, todos esos nombramientos, porque es leal a su rey. Fíjense si es leal que cuando regresa a España, habiendo sido virrey de Nápoles, el rey lo vuelve a nombrar alcaide de otro pueblo de Granada, de Loja, la que él había negociado que se entregase. Y allí pasará los últimos años de su vida. Yo les pregunto, ¿creen que alguien que haya sido presidente del gobierno o vicepresidente del gobierno, una cosa así equivalía a ser el virrey en Nápoles? Le dicen que se presente a concejal en un pueblecito después de haber sido vicepresidente del gobierno, ¿aceptaría? Yo tengo mis dudas. Gonzalo no planteó duda ninguna. Se marchó a Loja porque se lo había mandado su rey. Ese hombre formado en esos valores a los que me refería antes, de la caballerosidad, la lealtad, la defensa del honor, la palabra dada. Gonzalo es un hombre casi moderno en ese sentido. Ajustició a muchos de sus soldados cuando tomaban a las mujeres como botín de guerra. Violarlas, humillarlas, mancillarlas. O sea, nos beberemos el vino, su vino, nos comeremos su comida. Nos quedaremos con su dinero, pero no quiero que nadie violente a una mujer después de un asalto. Ejecutó a muchos de sus soldados por hacerlo. A principios del siglo XVI, cuando muere, empieza a nacer el mito. Cuando muere ya es el gran capitán. Los grandes escritores de la literatura española se han preocupado a lo largo del tiempo de él. Ha escrito sobre él, escribió sobre él Cervantes en el Quijote. Lope de Vega, muy popular, le dedicó una obra de teatro, Las cuentas del gran capitán. Escribió sobre él Quevedo. Ya me he referido al poema que le dedicó Góngora. Escribió sobre él Baltasar Gracián. Incluso los franceses terminaron escribiendo sobre Gonzalo Fernández de Córdoba. La novela que era eso que ahora se llama un bestseller, que era el bestseller de París en la Revolución Francesa en 1789, era una novela sobre Gonzalo Fernández de Córdoba. Para que los franceses le dediquen una novela a alguien que los venció reiteradamente con los suyos que son los franceses, hay que pararse un tiempo. Lo hicieron por un detalle muy curioso. La Revolución Francesa se hizo contra los reyes. De hecho, a Luis XVI lo guillotina. Gonzalo Fernández de Córdoba era el vencedor de los ejércitos del rey de Francia. Por lo tanto, un héroe popular para las masas revolucionarias parisinas en aquel momento. Pero lo importante es que se había escrito una novela sobre él. Un francés, Florian, había escrito una novela sobre Gonzalo de Córdoba. Creo que el personaje no puede quedar silenciado en modo alguno. Ahora entenderán por qué yo quise escribir una novela sobre Gonzalo Fernández de Córdoba. Y termino. Ustedes, habiendo tenido a Gonzalo Fernández de Córdoba como alcaide de Íllora, habiéndose casado aquí con María Manrique, habiendo recibido esa alcaidía de Isabel la Católica y habiendo dirigido desde aquí muchas de las operaciones que lanzó sobre la Guerra de Granada entre 1486 y 1491, tienen la obligación de no olvidarlo. Los pueblos no deben olvidar su historia, pero tampoco deben olvidar a quienes se convirtieron en grandes protagonistas de esa historia. Y aunque yo les dije al principio que Gonzalo es cordobés por nacimiento, Gonzalo forma parte de la historia de muchos sitios, por donde pasó, donde estuvo, donde dejó en definitiva alguna huella de lo que fue su vida. Y Illora fue el primer destino público que los reyes le entregan. Vuelvo a repetir, será virrey de Nápoles, será muchas otras cosas. Le prometerán el trajo de la Orden de Santiago, Fernando el Católico, que no lo cumplirá nunca. Pero el primer cargo público que Gonzalo Fernández de Córdoba desempeña lo hace en esta localidad. Es decir, que durante algunos años fue un ilurquense más. No lo olviden, tienen obligación de no olvidarlo. Muchas gracias. Si quieren. Bueno, ya, ahora ya me siento, yo ya he dado mi conferencia de pie.
Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, la hace.
Alguna pregunta que no sea difícil.
Luego vemos el vídeo y si alguien tiene el libro y quiere que el autor se ha prestado amablemente a que
quien quiera se lo firme.
Entonces, por ese orden.
Solo me gustaría saber si la esposa del gran capitán, María Manrique, era familiar de Carlos Cundilla. Carlos Cundilla era sobrino nieto de Jorge Manrique, ¿no? ¿Tenía alguna relación?
Si tiene alguna relación, era muy lejana. Tendilla es el gran enemigo de Gonzalo en Córdoba. Tendilla lo llamaba el vecinillo. Y de hecho, Tendilla trata de evitar, lo digo por eso, si hay alguna relación tiene que ser muy lejana. Tendilla trata de evitar de que sea enterrado en los Jerónimos y María Manrique, la viuda del gran capitán, le sobrevivió 16 años, no muere hasta 1500, Gonzalo muere en 1515, su mujer muere en 1531. María Manrique acude a la emperatriz Isabel, cuando está en Granada, se instalan en Granada después de contraer matrimonio con Carlos I, acude a la reina para, en fin, salvar todos los obstáculos que la nobleza granadina, encabezada por Tendilla, está poniéndole para que se puedan trasladar los restos a lo que se había convertido, piensen ustedes, que la Granada de 1525-1530 apenas tiene templos cristianos. Todo lo que hay son mezquitas musulmanas reconvertidas en muy pocos casos, porque uno de los principios de las capitulaciones es respetar la religión de los vencidos. Hay muy poco que se esté levantando el monasterio de los Jerónimos, es el gran templo donde quiere la aristocracia granadina enterrarse, y María Manrique, los Fernández de Córdoba han pagado mucho del dinero necesario para la construcción de ese monasterio de los Jerónimos, quiere que su marido se entierre allí, entre otras razones porque le tenía mucha devoción a los Jerónimos. Ya les he dicho que tenía la posibilidad de ingresar en el orden religioso. Lo intentó en Córdoba. ¿En qué orden? Los Jerónimos. En los Jerónimos de Córdoba, de Valparaíso, ¿no? Por lo tanto, yo ahora mismo no sabría decirle exactamente el parentesco, pero si lo hay, muy lejano. Tendilla es el gran enemigo de Gonzalo Fernández de Córdoba en la Granada de aquellos años. Tendilla es un Mendoza, ¿eh?
¿Fue real la proclamación por parte de los franceses de los restos de Gran Capitán en la época de la
Unión? Yo, por eso le he dicho que hoy creemos que están allí. Cuando los franceses en la Guerra de la Independencia, el general Sebastiani entra en Granada, una de las primeras cosas que hace es acudir a los Jerónimos, ¿no? Se cuenta que se abrió la tumba del gran capitán y que incluso los soldados franceses jugaron a darle patadas a su calavera. Otros señalan que incluso lo arrojaron al Genil desde el puente verde. Desde allí arrojan los restos del gran capitán al Genil. Otras referencias, sin embargo, señalan que hacia 1870 se trató de construir un panteón de hombres ilustres en Madrid, donde reposaran los restos, como hay en muchos otros países. Los ingleses entierran a sus grandes hombres en la abadía de Westminster y allí está la tumba de muchos de ellos. Bueno, pues en Madrid se quiso hacer algo parecido y parece ser que se mandan los restos del gran capitán, uno de los grandes hombres que se quiere situar en ese panteón de hombres ilustres, se mandan a Madrid. El panteón no llegó a construirse y se devolvieron de nuevo. Por lo tanto, ha habido una serie de avatares que nos hacen, en fin, poner en duda de que los restos estén en la tumba que hay en los Jerónimos del Gran Capitán. Sí. Sí.
A ver, en la conquista de la península hay dos figuras prioritarias, ¿no? Como son Rodrigo Díaz de Vivar y Gonzalo Fernández de Córdoba. Rodrigo Díaz de Vivar tiene más mito que realidad. ¿Lo considera superior en categoría al Gran Capitán?
Mire, yo le voy a recomendar que lea una novela que se llama El Cid. El autor es José Luis Corral. Probablemente se defonde todo el mito sobre quién era el Cid. Yo creo que hay una diferencia notable entre Rodrigo Díaz de Vivar y Gonzalo Fernández de Córdoba. Rodrigo Díaz de Vivar es una figura central de la Reconquista. Y es cierto que se apodera de Valencia, que se mantiene, que no se nombra rey, pero él es el señor de Valencia, aguanta el ataque de los almorávides, es decir, importante. Gonzalo, cuando pelea en la guerra de Granada, esa reconquista está prácticamente terminada y él, como les he dicho antes, es un segundón que va a aprovechar esa oportunidad. El gran soldado que se forma aquí, donde va a aparecer es en las campañas de Italia. Como ha dicho antes Ana María, Gonzalo se da cuenta de que la infantería despreciada hasta este momento, fíjense, son ataques de caballería, y la caballería pesada francesa era la mejor del mundo, puede ser vencida por la infantería. No debe extrañarnos. Gonzalo nace al final de la Edad Media y cuando muere en Granada es un príncipe del Renacimiento. Él monta en Loja una pequeña corte a donde acuden músicos, pintores, escritores, artistas, escultores. Gonzalo vive ya en el Renacimiento. El Renacimiento, ¿qué es lo que hace? Recuperar la antigüedad griega y romana. ¿Quiénes ganaban las batallas en la antigüedad? La infantería, las legiones de infantería romana, las falanges de Alejandro Magno, las falanges macedónicas, las falanges tebanas. Él leerá posiblemente a los clásicos y vuelve a ver el valor de la infantería, que es el que él vuelve a darle en los campos de batalla para vencer esa caballería. Pero yo creo que establecer una comparación con Rodrigo Díaz de Vivar resulta complicado. Y el mito del Cid, yo creo que si lee la novela de Corral, que entre otras cosas creo que es quien más sabe sobre el Cid en toda España, probablemente le resuelva muchas cosas con respecto a ese mito. Sí, José Luis Corral La Fuente. Y el título de la novela es El Cid.
Yo quería decirle, es cierto que la mujer del Gran Capitán, al construir el monasterio de San Jerónimo, quiso de una manera emular la construcción de la Capilla Real para dar más importancia a la figura de su marido, que tan denostada había sido, y quería, pues, por lo menos, si los reyes tienen su panteón, que menos que mi marido, que tanto beneficio ha hecho, construir la imitación de la Capilla Real de Granada, el monasterio de San Jerónimo.
Yo no creo que haya una emulación. Ahora, sí es cierto que doña María Manrique, cuando está poniendo muchísimo dinero para la construcción de los Jerónimos, quiere construir un panteón para su marido. Está claro. Hay un libro de Antonio Callejón que se ha publicado recientemente sobre todo el programa iconográfico que hay en la decoración interna de la iglesia de San Jerónimo. Espectacular. Donde incluso, tú estuviste el día que nos lo explicaron, donde incluso lo que se pone de manifiesto es el maltrato en ese programa iconográfico, en todas esas imágenes, el maltrato que los reyes, el rey católico sobre todo, le ha dado a Gonzalo. De ahí a que sea una emulación de la Capilla Real, yo ya no me atrevo a pronunciarme. Pero que ella quiere construir un gran mausoleo para los Fernández de Córdoba, que la aristocracia granadina no lo ve, porque quieren ser enterrados allí. Si es el mausoleo de los Fernández de Córdoba, vamos, del gran capitán y de su esposa, la cosa no viene bien. Y ha dicho una cosa que me parece muy interesante, la idea de su figura maltratada. Efectivamente, Fernando el Católico maltrata al gran capitán al final de su vida, de hecho lo espía, le coloca espías para que le digan cómo se mueve, por dónde va, dónde anda. Le tiene cierto temor, recela mucho de él, ¿no? Sin embargo, 10 años después de su muerte, Carlos I, cuando llega a Granada, quiere que le digan quién es ese hombre, porque todo el mundo ya ha surgido el mito, todo el mundo le habla de Gonzalo Fernández de Córdoba, y él quiere saber quién es. Pérez del Pulgar escribe su crónica sobre el gran capitán, la crónica del gran capitán, que se centra fundamentalmente en la guerra de Granada. Pérez del Pulgar también pelea en la guerra de Granada, la escribe a petición del emperador Carlos I, para que le den noticia de quién es ese hombre del que ya todo el mundo le habla. Por lo tanto, es cierto que hay un sector de opinión que está maltratando la imagen de Gonzalo Fernández de Córdoba, pero duró poco. Esa circunstancia me valió a mí para empezar la novela. García de Paredes está en un mesón y escucha a unos tipos hablar mal del gran capitán. Y García de Paredes era un personaje, en fin, extraordinario.
Últimamente ha salido un libro publicado en Granada que usted ha hecho mención hace un poco, con respecto al último amor de...
El último amor del gran capitán, que también es de Antonio Callejón.
Exactamente. En una de sus capítulos aparece como que María de Manrique tuvo una hija aquí en Illa. Fue rescatando los restos para llevarlos junto al panteón de su marido a los Jerónimos de Granada.
Lo que yo sé es que del matrimonio con María Manrique, con doña María Manrique, el gran capitán tiene dos hijas, Elvira y Beatriz. Beatriz, sí, Elvira.
Es que la duda que me cabe es que la primera señora que muere en el parto precisamente tiene una hija.
Sí.
Y esa hija, no sé si supervive.
No sobrevive. Eso sí se lo digo yo. No podía ser. Mueren la madre y la hija a las pocas horas de nacer. Y del matrimonio con María Manrique, él tiene dos hijas, Elvira y Beatriz. Beatriz muere antes que su padre, es decir, el padre entierra a Beatriz, y Elvira contraerá matrimonio con el conde de Cabra. De tal manera que los nietos del gran capitán son Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba, porque era otra de las ramas de los Fernández de Córdoba, ¿no? La de los condes de Cabra, que por cierto tenían mala relación con sus parientes de Aguilar. De hecho, se cuenta que el conde de Cabra llegó a tener a Gonzalo metido en una jaula una temporada larga. Pero bueno, esa ya es otra historia más complicada. Bueno, una última cosa y ya termino sobre ese personaje que les he dicho, que es García de Paredes. Se cuentan muchas cosas de él y hay escrita una crónica sobre él extraordinaria. Yo solamente les voy a contar una anécdota que define un poco el tiempo y al personaje. García de Paredes está enamorando, cortejando a una dama. Y la está cortejando al modo de cómo se cortejaban las damas entonces, y han seguido cortejándose hasta fechas relativamente recientes. El hombre cortejador en la calle, una reja, y la mujer al otro lado de la reja, una reja de por medio. García de Paredes corteja a la dama, en el cortejo se entusiasma, era de una fuerza descomunal, le conocían como el Sansón de Extremadura, él era extremeño, de Trujillo. Y en ese momento de, en fin, intensidad, arranca la reja. Lo demás ya podemos imaginarlo. El problema para García de Paredes es que el honor, fíjense de nuevo, esa formación de los caballeros, el honor de la dama quedaba en entredicho. Está cortejando la rama, arrancado la reja, pues se supone lo que viene después. García de Paredes arrancó media docena de rejas en la calle. Problema resuelto. Por eso he dicho que el personaje está necesitando una novela. Un personaje como ese necesita una novela. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, encantado.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.